Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, capítulo 27, y puestos de pie, leer, comenzando en el versículo 32. El libro de Mateo, capítulo 27, y vamos a comenzar a leer en el versículo 32. Mateo, capítulo 27. Y les voy a comenzar a leer en el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. El diablo me tentó a que no siguiéramos con nuestros pasajes de la crucifixión. Me dijo que ustedes ya estaban muy cansados de este pasaje, que los estudios van muy, pero muy lentos, que ustedes ya conocen la historia, que predicara algo diferente, tiempo de Navidad, que predicara algo de la Navidad. Pero no le hice caso. No creo que haya algún cristiano en el mundo que se canse de estudiar lo que pasó en el Calvario. Siguiendo con nuestros estudios de Mateo 27, ya llegamos al versículo 37. Mateo capítulo 27 y el versículo 37 nos dice: Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Meditaremos en este texto contestando cinco preguntas. La primera pregunta es: ¿quiénes pusieron ese letrero? Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. ¿Quiénes pusieron ese letrero? Alguien que desconociera la historia pudiera pensar que fueron los discípulos. A nadie más se le hubiera ocurrido poner esa descripción de Jesús como el Rey. Sus enemigos, uno pudiera pensar, hubieran escrito: Jesús de Nazaret, un pervertidor de la nación. O Jesús de Nazaret, un falso profeta, un Mesías falso. ¿Quién pudiera pensar? Alguien que desconocía la historia pudiera pensar eso. Pero no fueron los discípulos. Ellos habían huido, los cobardes. Fueron los soldados por órdenes del gobernador. Poncio Pilato, el gobernador, había mandado que pusieran ese letrero. Juan nos explica en el capítulo 19, vean Juan 19. Juan capítulo 19 y versículo 19. Juan 19, 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Ahora, sin duda alguna, Pilato lo puso para vengarse de los judíos burlándose de ellos. Los líderes judíos se habían salido con la suya al persuadir a la multitud que gritaran que querían a Barrabás. Ya estudiamos esto. Que la multitud gritara que querían a Barrabás y que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. Pilato entonces tuvo que mandar crucificar a un hombre que él sabía que era inocente. Pero Pilato se vengó de los judíos escribiendo el letrero que decía: Jesús, era el rey de los judíos. Ese hombre crucificado como un vil criminal, ese hombre azotado y a quien los soldados habían también escupido, ese hombre cubierto de sangre en el lugar de la calavera era el rey de los judíos. ¿Cómo se vengó así, Pilato? Y por eso lo puso, por eso dio órdenes. Entonces, ¿quiénes pusieron ese letrero? Los soldados, esos soldados sanguinarios y crueles del gobernador, ellos fueron los que pusieron ese letrero y lo clavaron en la cruz del Señor. Esto quiere decir, entonces, que esos soldados no lo hicieron con mucho cuidado y mucha delicadeza. Todo lo contrario, lo hicieron bruscamente y cada martillazo ha de haber dolido muchísimo en las heridas de las manos y los pies del Señor. ¿Quiénes pusieron el letrero? Los soldados, por órdenes del gobernador. La segunda pregunta que contestaremos en nuestro texto. ¿Dónde pusieron el letrero? Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Dónde pusieron el letrero? Sobre su cabeza. No bajo los pies, pero sobre, arriba de su cabeza, para que fuera más prominente, para que todos lo leyeran. De hecho, Pilato lo mandó escribir en tres idiomas. Vean otra vez Juan capítulo 19, nos dice el versículo 20. Juan capítulo 19 y versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Hebreo era el lenguaje de los judíos. El griego era el lenguaje universal de ese tiempo, así como el inglés de nuestros días. En ese tiempo era el griego. El latín era el idioma de los romanos. O también pudiéramos pensar que el hebreo era el lenguaje de la religión, el griego el lenguaje de la sociedad y el latín el lenguaje de la ley. Pero el punto es, pusieron el letrero trilingüe sobre la cabeza del Señor para que todos lo pudieran leer. El letrero ha de haber causado mucha impresión, ha de haber impactado a la multitud que pasó por ahí. Pero más porque ese letrero nos dice que estaba sobre su cabeza. ¿Cómo estaba la cabeza del Señor? La cabeza del Señor tenía una corona de espinas. Como burla, los soldados de Pilato le habían puesto esa corona de espinas. Como burla, porque él era el rey de los judíos. Y le pusieron esa corona de espinas. Era una cabeza ensangrentada por las heridas de las espinas y los golpes de los romanos. Ha de haber impresionado mucho entonces ese letrero sobre la cabeza del Señor. La tercera pregunta que contestaremos en nuestro texto. ¿Por qué pusieron ese letrero? Pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Por qué pusieron ese letrero? Porque era su causa escrita. Los romanos escribían sobre la cruz de los criminales la razón por la cual habían sido crucificados. Sobre las cruces de los que murieron ese día a un lado de nuestro Señor Jesucristo, las causas escritas eran: ladrón, asaltante, o como dice la Escritura, malhechores. Los cargos con nuestro Señor, el crimen que el Señor cometió, ¿cuál fue? ¿Qué pusieron como causa escrita? Este es Jesús, el rey de los judíos. Pero ese no es un crimen, ese no es un delito, más bien es una descripción. Y es una descripción verdadera a todo esto. Pero Pilato escribió eso porque no podía escribir ningún crimen. Él mismo dijo: no hallo delito alguno en él. Es más, trató de resolver su problema mandándoselo a Herodes. ¿Y qué dijo Herodes? Herodes también reconoció que nuestro Señor era hombre justo. Pilato, Herodes, Judas Iscariote también. Este hombre es justo, este hombre es inocente. Pilato trató entonces de ponerlo en libertad, y más cuando su esposa, ¿se acuerdan de Prócula? Qué feo ese nombre. Prócula. Prócula le dice, no tengas nada que ver con este hombre justo, porque he sufrido mucho. Había tenido pesadillas a causa de él, no tengas que... Pilato trató más de ponerlo y dejarlo en libertad. Pero lo último no pudo. Mandó crucificar a un hombre que él sabía que era inocente. Y cuando tuvo entonces que mandar a escribir la causa, no pudo pensar en ningún crimen, en ningún delito, en ninguna transgresión. Entonces, para burlarse de los judíos, él mandó que pusieran, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, el punto es, el letrero mismo confirmaba la completa inocencia de nuestro Señor. Él no murió por algún pecado que hubiera cometido. Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros crímenes, nuestras desobediencias, nuestras lujurias, nuestras mentiras, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos y todas las cosas malas que nosotros hicimos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El inocente por nosotros los culpables, para llevarnos a Dios. Ese es el Evangelio. Amén. Cuarta pregunta, en penúltimo lugar. ¿Qué decía ese letrero? Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Qué decía ese letrero? Muy fácil, mi Biblia, no sé si la de ustedes, en Mateo, ahí en nuestro pasaje de Mateo 27:37, la respuesta está todas en mayúsculas. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Esta pregunta es muy sencilla, muy fácil de contestar. ¿Qué decía ese letrero? Pero ¿saben qué? Ha causado mucha, mucha controversia, muchos debates teológicos. Hay quienes ven aquí una contradicción de la Biblia. Ya encontré un error en la Biblia, dicen. Véanlo. Y dicen, bueno, ¿y qué dice Mateo 27:37? ¿Qué decía el letrero? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero ¿qué dice Marcos 15:26? Véanlo. Marcos capítulo 15 y el versículo 26. Marcos 15:26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los judíos. ¿Y qué dice Lucas 23:38? Lucas 23:38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. ¿Y qué dice Juan 19:19? Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces, ¿qué decía el letrero? ¿Quién está en lo correcto? ¿Mateo, Marcos, Lucas o Juan? Oh, la respuesta es, todos están en lo correcto. Realmente no hay diferencia, no hay contradicción. No tiene nada de malo de abreviar como Marcos lo abrevia. Y realmente para que un reporte sea verdad, no nos tiene que decir absolutamente todo sobre el tema. Vamos a suponer que un amigo anda buscando una casa para rentarla, y yo vi una casa con un letrero que dice, venta o renta. Y yo le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Por la calle Novena, casi cerquita de la número 59, hay un letrero en una casa que dice, se renta. Y luego el otro día viene mi amigo y me dice, ¿qué mentiroso eres? ¿Por qué? ¿Cómo que yo? No decía que la casa se rentaba. El letrero dice, ¿venta o renta? ¿Soy un mentiroso? No. Mi amigo andaba buscando la casa para rentarla. Y yo le dije que había una casa que se rentaba. El letrero decía, en renta. No le dije todo lo que decía el letrero. No le dije el teléfono, no le dije la compañía que la estaba poniendo en venta, yo le dije lo que necesitaba y era todo lo que necesitaba saber. En la misma manera, aquí tenemos los reportes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y nos reportan lo que ellos quieren reportar, lo que es necesario reportar para los que iban a recibir esas cartas. Y también hay que tener en cuenta que el letrero estaba escrito en tres idiomas. Probablemente Mateo no reporta lo que decía el letrero en hebreo. Marcos nos reporta lo que decía en latín y Lucas nos decía lo que decía en griego. Juan, por supuesto, nos dice todo más completo. Pero al final la verdad es que no hay ninguna contradicción en lo que dice Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Todos dicen sustancialmente lo mismo. Y déjeme decirle, a lo mejor usted es una de esas personas que anda buscando contradicción. ¡Ah, ya encontré un error! Déjeme decirle, aquellos que andan buscando contradicciones en la Biblia realmente andan buscando una excusa para no creer en Dios. Aquellos que encuentran contradicciones y errores en la Biblia realmente no quieren creer en Cristo y Cristo crucificado. No quieren arrepentirse. Quieren cualquier pretexto para no vivir vidas que agradan a Dios. Cerrando el paréntesis, volviendo a nuestro texto, ¿qué decía ese letrero entonces? Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Este es Jesús. Por eso realmente estaba colgado en ese madero. Es por eso que de sus heridas estaba fluyendo sangre, porque Jesús significa Salvador. Y aquí está un versículo de Navidad, por cierto. Antes que el Señor naciera, un ángel le dijo a José que la Virgen María, dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y cómo es que Él nos salva de nuestros pecados? La respuesta está en la cruz. Este es Jesús. Él tomó nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Él nos reconcilió con Dios en la cruz. Colosenses capítulo 1 y versículo 23. Juan también nos informa que el letrero decía Nazareno. Este es Jesús Nazareno. Es decir, de Nazaret. Muy importante reconocer esto. En Mateo 2:23. Nos dice que ese sobrenombre en el letrero cumplía las profecías que él sería llamado Nazareno. Pero lo que quiero recalcar aquí es que aún en ese letrero vemos algo de la condescendencia y la humildad del Señor. Porque, ¿qué pensaba el judío que leía ese letrero? Jesús Nazareno. Jesús de Nazaret. ¿Qué pensaba el judío al ver ahí la palabra Nazareno? ¿Pensaba que el Señor era de una gran ciudad, de la capital de Israel? No. ¿Pensaban que el Señor, cuando menos, estaba en una ciudad, era de una ciudad, así como Caborca, ¿verdad? La heroica ciudad de Caborca. ¿Era una ciudad heroica Nazaret? No. ¿Era una ciudad de ricos? No. Nazaret era un pueblo despreciado. Era un pueblo insignificante de Galilea. Era un pueblo de pobres. Era un pueblo de analfabetos. Tanto así, fíjense, vean Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Aquí tenemos a uno de los discípulos tratando de testificarle a otro que sería discípulo. Y vean lo que dice. Juan capítulo 1 y versículo 45. Felipe, Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret? No, de Nazaret. Y en esa cruz, el letrero del Gólgota confirmaba esa profecía y esa verdad, esa humildad del Señor al vivir entre nosotros. Él fue pobre, vivió entre los pobres, Él vivió entre pecadores ignorantes, insignificantes. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos de su gracia. En último lugar, el letrero decía Rey de los Judíos.
¿Por qué escribió eso Pilato? ¿Realmente de dónde sacó la idea de escribir este es Jesús Nazareno, rey de los judíos? Bueno, pudiéramos pensar que Pilato escribió eso por lo que los judíos le habían dicho. Vean conmigo Lucas 23. Realmente aquí comenzó todo. Lucas capítulo 23, el versículo 1. Lucas 23, 1. Lucas 23, 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Psicológicamente hablando, es por eso que Pilato escribió rey de los judíos. Pero la verdad es que Pilato escribió eso porque Dios lo predestinó así. La cruz y cada detalle del Calvario, aún el letrero, se hizo conforme a la voluntad de Dios. Realmente era Dios quien dijo: lo que he escrito, he escrito, y nadie lo borró. Sigan la lógica conmigo. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios había prometido a Israel un rey. Un rey que lo salvaría, el rey sería hijo de David. ¿Cómo comienza Mateo 1:1? ¿Cómo comienza el Nuevo Testamento? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Cómo comienza Mateo capítulo 2? Unos 33 años antes de la cruz, nos encontramos a la ciudad de Jerusalén conmovida, turbada, dice el Evangelio. ¿Qué había pasado? Del oriente llegaron unos magos. ¿Qué es lo que preguntaron esos magos? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Por un momento brínquese 33 años y ustedes pueden contestar: ¿quieren ver al rey de los judíos? Este es Jesús, el rey de los judíos, en el lugar de la calavera. Lo tenemos aquí entonces, al rey de los judíos, predestinado por Dios. Por eso estaba el letrero ahí. Fue algo de Dios. Él ya lo había prometido, Él ya lo había profetizado. Y en los últimos días, cuando nuestro Señor entró a Jerusalén, Él entró como rey. ¿Se acuerdan la entrada triunfal? Se cumplió la profecía de Zacarías 9:9, donde nos dice: alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando en un asno sobre un pollino de hijo de asna. Y la multitud lo recibió así: y hosana, hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero ¿qué pasó? Cambiaron de parecer y lo despidieron y sacaron de la ciudad gritando: crucificado, crucifícale. Crucifícale. No tenemos más rey que César. La última pregunta que contestaremos en nuestro texto es: ¿quién leyó ese letrero? Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Quién leyó ese letrero? Por supuesto, los soldados sanguinarios que lo clavaron, lo leyeron. ¿Le leyeron? Es más, Lucas nos dice, vean Lucas 23:36, nos dice que al leerlo aprovecharon para burlarse más de él. Lucas 26:36, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Los soldados leyeron? Los líderes judíos también leyeron el letrero y se molestaron mucho, por supuesto. Tanto que le pidieron al gobernador que cambiara ese letrero, que cambiara ese título, como lo leímos en Juan. Por supuesto, Pilato, el gobernador, no quiso cambiarlo. Los sacerdotes, para minimizar el efecto del letrero, se burlaron de lo que decía. Y el diablo mismo se aprovechó para tentar al Señor con esas burlas. Vean las burlas, Mateo 27:41. Mateo capítulo 27, el versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, si es el Cristo prometido de Dios, el Mesías, si es el rey de los judíos, descienda ahora de la cruz y creemos en él.
Los líderes judíos, los soldados, lo vieron ese letrero.
Obviamente, los ladrones crucificados junto al Señor también leyeron ese letrero. Al principio los dos se burlaron de él, pero Dios tuvo compasión de uno y lo salvó. ¿Cómo sabemos esto?
Bueno, nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo le dijo algo. Vean Lucas 23:38. Precioso esto. Un ladrón crucificado junto al Señor, su último trofeo de gracia antes de morir. Lucas 23:38.
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, ese rey prometido de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo, el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. La petición del ladrón tuvo que ver con lo que decía el letrero, que Jesús era rey de los judíos. El ladrón reconoció su pecado y el castigo que él merecía por ser un malhechor. Creyó en Jesús como el Rey Salvador, el Cristo que Dios les había prometido. ¡Eso lo salvó! ¡Eso lo salvó! Por así decirlo, el letrero de la cruz fue como un folleto para ese ladrón. Leyó: este es Jesús, el Rey de los judíos. Lo creyó, se convirtió y fue salvo. Los soldados, los sacerdotes, los ladrones leyeron ese título y tuvieron su reacción diferente, como ven. Además, vean otra vez Juan 19:19. Quiero que subrayen una palabra aquí. Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos, subrayen esta palabra, muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Muchos. Durante las más de 6 horas que nuestro Señor Jesucristo estuvo crucificado, cientos, miles de personas vieron ese letrero sobre la cruz. Los historiadores nos dicen que, según sus cálculos, por ser la Pascua, había más de 2 millones de visitantes ese día. Más de 2 millones de visitantes en Jerusalén. Miles entonces, cientos de miles han de haber visto ese letrero. Entonces, no me estoy saliendo de la realidad, según lo que hemos visto, al imaginarme a diferentes personas de ese día. Por ejemplo,
Entre esa multitud que vio ese letrero, nos podemos imaginar a un niño. Esos niños que apenas comienzan a leer y descubren que saben leer y están leyendo todo lo que pueden leer, van por la calle, van por las colonias, viendo los anuncios y leen todo. No sé si usted está con su niño de pastel, está leyendo todo, ¿verdad? Y vemos ahí un niño que pasa cerca de la cruz y comienza a leer. Jesús, el rey de los judíos. Papá, ¿ya viste lo que dice ahí? Papá, este es Jesús, el rey de los judíos. Es lo que dice ahí, papá. Sí, hijo, es lo que dice ahí. Pero ¿por qué lo crucificaron los romanos? Quemaron a sus soldados. Papá, ¿por qué no? Papá, yo vi a ese hombre en el templo una vez. Y lo escuché. Y verás qué bonito hablaba. Hasta yo le entendí lo que dijo. Papá, ¿por qué lo crucificaron? Y papá le explica. Hijo, ¿sabes qué significa Jesús? Josué, en hebreo, ¿qué significa Jesús? Ah, muy fácil, papá, significa Salvador. Por eso murió, hijo. Porque Él es nuestro Salvador. ¿Te acuerdas cuando Él dijo que Él, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? ¿Te acuerdas? Ah, sí, es cierto. Yo creo eso. ¿Y tú, hijo? Sí, yo creo eso. Entre esta multitud también nos pudiéramos imaginar a un hombre. Va pasando ahí con su amigo, ve el letrero, y su amigo le dice, espera, vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Cómo que este es nuestro rey? Vamos a ver, ¿realmente por qué lo crucificaron? Vamos. Pero el amigo le contesta, no tengo tiempo ahorita. Tengo mucho trabajo, es la Pascua, tengo que ir a arreglar la casa, estoy muy ocupado, y acuérdate que tenemos exámenes finales. No tengo tiempo. Y pasa. Entre esta multitud de miles y cientos de miles que pasaron ese día y leyeron el letrero, también nos podemos imaginar a una anciana sabia, una ancianita judía. Una amiga le dice junto a ella, mira lo que hicieron a ese hombre que tú decías que era nuestro Mesías. Mira, el rey, el prometido de Dios, imposible. El Cristo permanece para siempre. Un Mesías crucificado, eso es imposible. Pero la ancianita sabia le contesta, Él nos había predicho esto. Él nos dijo que esto iba a suceder. Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿No habéis leído al profeta Isaías? El otro día el rabino lo leyó en la sinagoga. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Que así nos podemos imaginar a otros miles de niños, jóvenes, hombres, ancianos, mujeres que leyeron ese letrero. Cada uno con su reacción. Y ahora usted también ha leído y sabe lo que dice ese letrero. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es tu reacción en esta mañana? ¿Burla? ¿Indiferencia? ¿O vas a creer el letrero y todo lo que implican esas palabras? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Terminemos con algunas aplicaciones prácticas de nuestro texto. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Primera aplicación. Este versículo nos recuerda que Dios puede usar las cosas malas para nuestro bien. A los que apuntan, escriban Génesis 50:20 o Romanos 8:28. Pilato, cínico, burlesco, puso el letrero para mal. Pero Dios lo usó para bien. Pilato lo puso como una burla. Dios lo puso como la realidad, el cumplimiento de la profecía del Salmo 2. De la misma manera, la persecución de los cristianos es para mal, pero Dios la usa para bien, para fortalecer a su pueblo, para extender su reino. Tus compañeros de trabajo, tus parientes, te pueden acusar falsamente. Pero Dios puede usar eso para bien. Tus parientes se pueden burlar de ti, pero Dios lo puede usar eso para bien. Para que tú des tu testimonio de paciencia y humildad. Una necesidad, un accidente, una enfermedad, un problema, son cosas muy malas. Pero Dios guía todas las cosas para nuestro bien y sobre todo para su gloria. Si no te sabes Romanos 8:28, te lo recomiendo que te lo memorices hoy. Segunda aplicación. Este versículo nos recuerda que el Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. Siempre que pienso en eso, me acuerdo del hermano Jaime Adams y una conferencia de misioneros que hizo. El Evangelio para todo el mundo. Pilato escribió el letrero en tres lenguajes, los principales del mundo de ese día, el hebreo, el griego y el latín. Todos lo podían leer, todos. El letrero fue internacional. Lo escrito en la cruz es para que todos los lean. La obra del Gólgota es para todos. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tan solamente los pecados de los judíos, pero los de todo el mundo. Todos tenemos esperanza, entonces, aún los peores, como ese malhechor junto a la cruz. También entonces obedezcamos al Señor, cuando nos dice en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Tercera aplicación. Este versículo nos recuerda que Jesús es un poderoso Salvador que nos limpia de todo pecado. Y nos perdona las desobediencias, las codicias, los berrinches, las parrandas, los enojos, todas esas cosas malas que hacemos y pensamos. Él nos perdona porque Él es Jesús. Él de verdad murió en la cruz. La inocencia de Cristo, testificada por este letrero, es nuestra inocencia. Como dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O como dice en 2 Corintios 5:21, búsquenlo por favor, 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, por eso estaba muriendo en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy ven a Cristo, hoy conócele, hoy cree lo que dice el letrero, hoy es el día de salvación para ti.
En penúltimo lugar, este versículo nos recuerda que debemos ser humildes como el Señor. Nuestro Señor fue llamado Nazareno. Nuestro Señor fue mandado a vivir en Nazaret. Y allí vivió como un humilde y pobre carpintero por 30 años. Así nosotros, con toda humildad, debemos estar dispuestos a vivir en un lugar insignificante. Con toda humildad debemos estar dispuestos y estar contentos siendo pobres. No seamos elitistas. Estemos contentos con lo que tenemos. Y como dice el profeta, no busquemos cosas grandes para nosotros. Cristo murió como nazareno, conocido como de Nazaret. Quinta y última lección. Este versículo nos recuerda la cabeza ensangrentada del Señor. El letrero estaba ¿dónde? Sobre su cabeza. Coronada de espinas, ensangrentada, herida por nuestro bien. Vamos a despedirnos leyendo y orando el himno 236. Es parte de este punto, eso es lo que me refiero. Dándole gloria al Señor, alabándole puestos de pie, leyendo primero el 236. 2, 3, 6. Todos juntos vamos a leer como oración este himno. Todas las estrofas. Fíjense en lo que estamos leyendo y vamos a cantar. Todos juntos en voz alta. Cabeza ensangrentada, herida por mi bien, de espinas coronada por fe mis ojos de él. De todos despreciada, mi eterno bien será, por todas las edades, mi ser y adorar. Pues oprimida tu alma, fue por el pecador, la transgresión fue mía, mas suyo fue el dolor. Hoy vengo contristado, merezco tu dolor, con ser en mi gracia, dame tu favor. Te doy, amor eterno, bendito Salvador, por tu dolor y muerte, por tu divino amor. Oh Salvador, deseo tu gracia conocer, junto a tu cruz espero, te entrego a ti mi ser. En la hora de la muerte, enséñame tu cruz, de todos mis temores, olvídame Jesús. Por fe verán mis ojos a Cristo el Salvador, quien muere en ti creyendo, que salvo por tu amor.